¿En qué creemos? Bienvenidos, yo soy Armando Reigadas y esta es una visión muy personal sobre las creencias a lo largo de la historia. Un recorrido mental donde trato de entender las causas por las que el ser humano ha abrazado formas tan diferentes a lo largo de su extensa historia. Todo lo que escuches está basado en mis propias lecturas y reflexiones. De ninguna manera pretende ser un documento histórico, académico o mucho menos religioso. Por supuesto que me puedo equivocar o interpretar algo de forma incorrecta. Tan solo estoy dejando volar muchas ideas fuera de mi cabeza. Esta es una producción de Conexionistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿En qué creemos? Capítulo 1. Los orígenes de la creencia. ¿Cómo nace la religión? ¿Cómo nacen las creencias? Las dos principales religiones de la humanidad, el cristianismo y el islam, y todas las variantes existentes en cualquiera de las dos, tan solo han sido parte de nuestra historia por un par de milenios. En términos históricos, apenas una fracción del tiempo en que han existido los seres humanos. ¿Qué había antes? ¿En qué creían las mujeres y los hombres primitivos? El desarrollo de una religión implica tener la capacidad de pensamiento abstracto, un pensamiento capaz de concebir conceptos que van mucho más allá de los fenómenos físicos. Una de las manifestaciones que implican la existencia de un pensamiento abstracto es el arte y la capacidad de llevar conceptos desde la realidad hasta una plataforma que sea meramente representativa. ¿Es la pipa de la pintura una pipa o es tan solo la representación de este artilugio diseñado para fumar tabaco? En el momento en que un ser humano logró llevar la idea de mamut desde una criatura grande y pesada que habita en la tundra hasta una mancha de pintura mineral en la pared de una caverna, y otros comprendieron ese mensaje, aquellos artistas dieron el gran paso rumbo a la concepción de espíritus y seres superiores. Fue durante el periodo que hoy llamamos paleolítico cuando pudo haberse plasmado por primera vez ese pensamiento abstracto capaz de concebir temas tan complejos como la trascendencia del espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Los entierros más antiguos que se tenga noticia datan de unos 300.000 años de antigüedad y los arqueólogos han encontrado en estos, además de los cuerpos, una serie de ofrendas así como huesos de animales. El objetivo de esos artículos nos es absolutamente desconocido y quizá nunca lleguemos a saber a ciencia cierta su significado. Sin embargo, si nos ponemos a especular al respecto, podríamos pensar que esos elementos son una especie de auxilio para la vida después de la vida. Tal vez aquellas mujeres y aquellos hombres ya imaginaban una trascendencia y querían ayudar a quien iniciaba ese último viaje para que pudiera lograrlo de una manera más fácil y más cómoda. El entierro más antiguo del que tenemos registro es en Atapuerca, España, un lugar que se transformó en una auténtica cápsula de tiempo de la historia humana, ya que tiene registros de actividad que podrían datar de hace 1 millón de años. En este lugar se han encontrado restos de por lo menos 4 especies de homínidos, incluyendo al Homo sapiens. En Atapuerca se encontró una fosa con restos de por lo menos 30 individuos de la especie Homo heidelbergensis, homínido que pudo haber vivido hace unos 200.000 años. De la misma manera, han sido localizados entierros de neandertales en Shanidar, Irak, en Krapina, Croacia, y la cueva de Kevara, en Israel. En estos, los cuerpos enterrados estaban acompañados con huesos de animales y herramientas. Es muy probable que sus seres queridos tuvieran la creencia de que los muertos ahora cazaban en los cotos de los espíritus. Cuando reflexionamos sobre la prehistoria, lo normal es que no nos demos cuenta de la gran extensión de tiempo que tuvo que recorrer la humanidad para pasar a etapas más evolucionadas y alcanzar la civilización. La realidad es que el periodo que nosotros llamamos prehistoria duró algo así como 2.5 millones de años, por lo que abarca casi la totalidad de nuestro recorrido sobre la Tierra. Para comparar, tengamos en cuenta que la agricultura se inventó hace 10.000 años y la escritura hace apenas 3.200 años allá en la Mesopotamia. Fue durante esta larga etapa que comenzaron a desarrollarse los primeros sistemas de creencias, que por supuesto debieron de haber sido desarrollados luego de largas observaciones de la naturaleza, sus fenómenos y sus ciclos. Estos fenómenos deberían de tener una causa, y esas causas parecían invisibles, pero omnipresentes. No se podían ver, pero parecían manejar todos los aspectos de la existencia. Las estaciones, la lluvia, las migraciones, la fertilidad, el nacimiento, la muerte. Para aquellas primitivas bandas de cazadores, los animales eran el factor más importante para su supervivencia. De su presencia y abundancia dependía si vivían o morían. Por una parte, eran importantes las presas, la carne con la cual alimentar al clan, y por la otra, los depredadores que también formaban parte del ciclo de la vida. Criaturas que no solo competían por el sustento, sino que también podían transformarnos en presas. Aprendieron que se encontraban en medio de un complejo sistema y comenzaron a tratar de influenciar en los seres espirituales que lo controlaban y lo ordenaban. Es muy posible que primero imaginaran mundos sobrenaturales en los que los espíritus de los animales tuvieran que ser invocados y sobornados, por supuesto. Es en estas épocas en que pudo haber surgido lo que hoy llamamos animismo, la creencia de que todo lo animado o lo inanimado tiene un alma. Los estudiosos suponen, nunca lo sabremos, que pudieron haberse desarrollado una serie de creencias de corte chamánico, las cuales describían un mundo poblado de espíritus causantes de todos los fenómenos. Estos podían actuar en favor o en contra del bienestar de la gente, y sus razones eran misteriosas. Para hacer frente a lo impredecible del mundo, necesitarían de personas capaces de dialogar con los espíritus. Chamanes que utilizando ceremonias, trances o algún tipo de herbolaria pudieran establecer comunicación con el mundo espiritual. Hombres santos, ancianos que combinaban la experiencia con las actividades místicas para transformarse en la guía espiritual de aquellos clanes perdidos y desamparados en la inmensidad de la Madre Tierra. Fue en aquella época en que se realizaron las primeras pinturas rupestres. Espectaculares y hermosas representaciones de los animales que ellos cazaban o de los que huían. Era una especie de altar con el cual invocar a los espíritus para que mantuvieran cerca a los búfalos y ciervos para cazarlos, mientras retenía lejos a leones, lobos y osos. Eran un recuento de cada una de las presas abatidas para así congraciarse con sus respectivos espíritus. ¿O era una simple referencia sobre un hermoso mundo que alguien quiso plasmar para la posteridad? Nunca lo sabremos. Es también en esa época en la que se esculpieron las Venus, las primeras representaciones plásticas de seres humanos. Es hermoso pensar que este honor de ser las primeras representadas recaiga sobre las mujeres. Hembras de generosos pechos y caderas esculpidas en piedra, madera o marfil, prácticamente sin rasgos, sin manos o pies, tan solo una especie de ostentación de los atributos de fertilidad que se buscaban en una mujer, dotadas para dar a luz y alimentar a las nuevas generaciones. Estas esculturas hicieron que se generaran teorías en torno a la adoración de una diosa madre por parte de las primeras comunidades humanas, una especie de redención de la mujer que, en esa etapa histórica, podría haber sido considerada como un ser mucho más cercano a los espíritus, gracias a su bendita capacidad de generar nueva vida. La representación terrenal de una gran madre que en el mundo de los espíritus había dado a luz a todo el universo y a todas las criaturas que en éste vivían. La diosa original, creadora y otorgadora de la fertilidad al mundo. Sin lugar a dudas, una idea muy hermosa que nunca podrá ser comprobada o demostrada. Lo único que nos queda para especular son esas pequeñas esculturas de lo que pudo haber sido el ideal de belleza en otra época. Las primeras pruebas que podemos encontrar sobre una religión organizada se pueden localizar en lo que ahora llamamos la Revolución del Neolítico. Esta ocurrió hace unos 11.000 años. Luego de milenios de vagar por la tierra, los seres humanos vivieron un cambio de estilo de vida gracias al descubrimiento de la agricultura. Algunas modas de pensamiento actual han tratado de dar a este descubrimiento un aura muy pesimista. Lo tratan como una pérdida de libertad y el inicio de una especie de esclavitud a la tierra, Sin embargo, el desarrollo de la agricultura tuvo repercusiones mucho más positivas que negativas, y gracias a este, pudimos comenzar el camino a la civilización y el conocimiento. La raquítica población de cazadores y recolectores pudo crecer y desarrollar tecnología necesaria para crear las primeras civilizaciones en Egipto, en China y en Mesopotamia. Esta época nos legó los grandes círculos de piedra en los que Stonehenge en la Gran Bretaña es el más conocido. Fue en esas sociedades donde se desarrollaron los primeros sistemas de escritura y técnicas para contar que más tarde se transformarían en las matemáticas. Esta revolución, junto con el crecimiento poblacional, generó la necesidad de una autoridad central. Por primera vez en la historia, personas que no estaban relacionadas por parentesco convivieron en los mismos grupos, sin recelar unos de otros. Claro que esta nueva forma de organizarse trajo otro tipo de necesidades. Surgieron los impuestos, ya que de alguna manera había que pagarle al rey o al jefe del clan su compromiso de defender a la comunidad. De la misma forma, también había que pagar a los sacerdotes por su papel como intermediarios ante un mundo de espíritus. Uno de los legados más importantes del cambio de estilo de vida fue la llegada de una religión organizada, la cual fue un factor que también otorgaría estabilidad social así como económica. De esta revolución agraria surgirían las primeras teocracias en Egipto y en Mesopotamia, sociedades muy organizadas que basarían una buena parte de su razón de ser en la religión. Esta religión politeísta y organizada se transformaría en la forma común de la espiritualidad para la mayoría de la humanidad durante miles de años. Incluso en la actualidad sigue siendo parte de la vida de miles de personas. Poco a poco los seres humanos fueron olvidando a los espíritus sencillos que regían la naturaleza y comenzaron a construir los grandes panteones que involucrarían a dioses creadores y destructores, así como a héroes que regalarían sus dones al mundo. Pero eso ya es otra historia. Gracias por escuchar En qué creemos. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido. Mi nombre es Armando Reigadas y recuerda que también me puedes encontrar en Twitter como @Reigadas, Reigadas con Y. Esto fue una producción de Conexionistas.